SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine.
En temporadas anteriores de Amigos Alegres.
Yo no lo entendí, fue la primera vez que el concepto de la muerte aparecía en mi vida, ¿no? Fue la primera persona que yo dije, ¿qué quiere decir que se ha muerto Chaplin, Charlotte? Porque claro, fue una noticia que mundial, ¿no? Y también me acuerdo dónde estaba, en la escalera, subiendo de casa de una vecina, y no entenderlo, porque yo también tenía la convicción que iba a trabajar con él. La convicción absoluta.
¿Con 8 años?
Con 8 años. Yo veía las películas de Chaplin y yo me veía ahí. Yo veía al chico, de hecho me disfrazaba del chico. Y yo tenía la convicción que algún día iba a trabajar con él, con lo cual fue como decir, ¿pero qué quiere decir esto? Que no está, que ya no va a ser posible.
Qué bueno.
Sí, se me rompieron los
qué fantasía.
Sí.
SER Podcast.
Quizás desde hace tiempo, igual que Ariadna Gil, nuestra inminente amiga alegre de esta mañana, también albergase la profunda convicción de que tarde o temprano sería convocada por Luis Alegre para formar parte del club de amigos y amigas alegres de este programa. Iba siendo hora, y esa hora ha llegado, porque durante los próximos minutos nos amistamos con una actriz que nos encanta. Ella es Alexandra Jiménez, por cierto, de Aragón, como Luis Alegre.
Que un personaje que no se parece nada a ti lo tienes que defender. Y mediante el proceso en el que lo estás defendiendo, de pronto descubres que eso también forma parte de ti. Otra cosa es que no lo hayas desarrollado. Pero todos somos de muchas maneras, ¿no? Yo puedo ser borde. Lo que no me gusta nada es dejar en evidencia a nadie. Porque me molesta profundamente la gente que deja en evidencia a otras personas y les hacen sentir inseguras. Eso no lo soporto. All of me.
Luis Alegre, buenos días.
Muy buenos días, querida. Oye, qué preciosidad esta canción.
Me encanta.
De Billie Holiday.
Sí.
Que nuestra amiguita Alegre de hoy canta a todas horas.
Oh, ¿y la canta bien?
¿No?
Bueno, nos lo puede demostrar luego.
Yo, si queréis, os arruino el programa. Así de buena mañana.
Vale, ahora me lo vas a cantar porque tienes que ser muy valiente. Alexandra Jiménez, muy buenos días.
Muy buenos días.
Tienes que ser muy valiente para cantarla a todas horas pensando que la cantas mal.
Hombre, ser valiente en casa es fácil.
Ah,
quiero
vale.
Decir.
O sea, la cantas en la intimidad.
En la intimidad absoluta.
Vale, vale.
Sí, sí.
Vale.
No le hago eso a nadie.
Vale. Vamos con el esquema habitual, que me lo he saltado, porque lo primero que tienes que hacer, Luis, es explicarnos. Bueno, claro, que yo no lo sabía. Mira, yo no sé por qué, pero Alexandra siempre la había hecho de Madrid. Ahora se lo había dicho a ella.
¿Pero qué dices?
Sí, pues lo siento, son cosas que pasan. Y claro, hacía tiempo que no nos traías a alguien de tu tierra.
Pues ella era perfecta.
¿Y sabes cómo la conociste?
Pues de una manera bastante curiosa, porque Alexandra, con 17 o 18 años, acudía como espectadora a La Buena Estrella, un ciclo de conversaciones con gente del cine español que llevó hace 30 años en la Universidad de Zaragoza. Pero eso es algo que me contó Alexandra mucho después. Yo nunca supe que entre el público había una chica que con el tiempo se iba a convertir en una superactriz y en una debilidad de Penélope Cruz, una de sus más distinguidas fans.
¿Así recuerdas tú ese encuentro con Luis?
Es que me dice estas cosas y me bloqueo.
Claro. ¿Pero tú la primera vez que viste a Luis fue allí?
Sí, la primera vez que vi a Luis fue ahí y lo vi muchas veces con mi hermana María, que íbamos a esas charlas muy emocionadas a escuchar y a tratar de robar alguna foto, a ser posible. Tengo fotos con Loles de León, con Jorge Sanz, con Álvaro Fernández Armero, sí, sí.
O sea, cazautógrafos casi.
Sí, porque nos gustaba muchísimo el cine y para nosotras de repente poder tener la vivencia de tener a gente del cine a la que admirábamos en la misma sala ya era el
respirar
no va
el
más.
Mismo aire.
Claro, total.
Y Penélope, por cierto, había venido en una de esas sesiones, pero creo que eras demasiado jovencita cuando pasó eso.
Sí, porque no la vi, me hubiera desmayado. Me sigo desmayando ahora con ella, de lo que me gusta.
¿Sí?
Me encanta. Es una de las actrices que más me gusta. Y cuando Luis dice esas cosas, pues claro, me
¿te vienes arriba?
Como que en realidad me lo dices un poco, pero que no es verdad.
No, porque es verdad y lo sabes.
Ella tiene algo que tienen muy pocas actrices, para mi forma de entenderlo. Hay actrices muy buenas. Y luego están estas actrices, como Penélope, como Kate Winslet, como Meryl Streep, como Emma Thompson, que a mí la sensación que me provocan es que no hay pantalla, que las puedes tocar, que están contándotelo al oído.
Pero perdona un momento, perdona un momento, porque a mí me pasa lo mismo contigo.
Pues eso es muy bonito, gracias.
Claro, es que ella está hablando de una cualidad que tienen unas actrices inmensas, pero es que Alessandra es una actriz inmensa y a mí me pasa lo mismo. O sea, viendo tu última película, esto lo comentábamos con el guionista, con Sergio, teníamos la sensación que nos lo estabas contando a nosotros.
Oh, muchas gracias,
y eso,
qué bonito es eso.
Vamos, por favor.
Ella está en esa liga, te lo
claro,
digo.
Claro que sí, claro que sí.
Un detalle muy interesante de la infancia de Alessandra es que fue la única de su clase que no hizo la primera comunión, ni sus hermanos tampoco.
¿Quién decidió eso? ¿Vosotros o tus padres?
Lo decidimos nosotros, porque nuestros padres nos preguntaron, como siempre han hecho con todo, qué queríamos hacer, si entendíamos el concepto y si comulgábamos con ese concepto. Y pues se ve que no.
Y
pero no pretendían dirigirnos hacia ningún lado.
Pero tú y todos los... ¿Cuántos hermanos sois?
Tres.
¿Y los tres? Porque uno podría haber dicho yo sí.
Sí, no, de los tres. Y esa ha sido una dinámica en mi casa para todo. ¿Tú qué quieres hacer? ¿A qué te quieres dedicar? ¿Y dónde sientes que tú vibras bien? ¿No? ¿Cuál consideras que es tu sitio? Y sea el que sea, te vamos a apoyar.
Es que Alessandra mantiene con sus padres y sus hermanos una relación muy estrecha y especial, prácticamente sin filtros. Su familia siempre se han contado todo o casi todo.
Pero eso está muy bien, ¿no?
Sí, a ver, habrá muchas cosas que no nos hayamos contado. Pero,
¿quieres contar algo?
Que no les haya contado a ellos.
Claro.
Lo que sí hay es mucha comunicación, una necesidad real de comunicarnos y de encontrar ese apoyo muchas veces en... Bueno, que sabes que es tu familia, que es tu casa y que ahí puedes abrir todas tus dudas, tus pensamientos y tus reflexiones y buscar ayuda muchas veces, ¿no? Pero sobre todo lo que hay es respeto.
Ah, entonces entiendo que cuando tú dijiste que te querías dedicar a lo que te dedicas tampoco hubo ningún problema.
Ningún problema, porque hay mucho respeto hacia eso, ¿no? Bueno, si tú consideras que ese es tu camino o quieres tratar
de probarlo,
de comprobar si eso no es... Tienes nuestro apoyo al 100%, no te vamos a poner en entredicho. Entonces esa confianza yo creo que es la mayor herramienta que unos padres te pueden regalar porque inmediatamente te hace responsable.
Claro.
Cuando alguien confía tanto en ti, sientes la responsabilidad de hacerlo bien, ¿no? Independientemente de luego de lo que resulte, pero por lo menos dar el 200% y decir yo lo voy a intentar de verdad.
Y que sabes además que si no funciona no serán de esos padres que te dirán, te lo habíamos dicho.
En absoluto.
Claro.
No. No, la verdad es que nos han regalado herramientas creo que fundamentales y que han marcado el camino de los tres.
A ver, ¿qué reacción te provoca? ¿Qué recuerdos te provoca esta canción?
Esta es la primera historia de La Historia Interminable, la primera peli que vi en el cine y de los primeros libros que más adelante leí, porque claro, esto lo vi como con 4 años, ya cuando supe leer me leí la novela. Y es una película que me marcó muchísimo eso, por ser mi primer contacto con el cine, darme cuenta de lo que era aquello y por cómo me identificaba con los personajes. Sobre todo con el personaje de Bastian, esa necesidad de esconderse para poder abstraerse y viajar a su mundo cada 2x3, que eso es algo que a mí me ha pasado desde pequeña.
Pensaba que esa eras tú.
Sí, totalmente. Y luego quería ser como Atreyu, quería ser tan valiente como Atreyu. Todos representaban algo que quería para mí.
Y hubo en esta película una muerte, la de Andrax, que te conmocionó mucho en la ficción, pero en la vida real... Te impactó una barbaridad y condicionó tu relación con la muerte, la del niño que fue tu primer gran amor.
Sí, yo estuve muy enamorada desde muy pequeña de un niño de mi urbanización, que tenía 3 años más que yo, que se llamaba Alex y era igual que Val Kilmer. Entonces ya para qué queremos más, ¿no? Para mí Alex era una...
Eres súper fantasiosa.
Bueno, no sabes, o sea, enferma. Y no se me ha pasado. Y bueno, pues eso, para mí Alex era algo inalcanzable totalmente y me duró hasta los 16 años que tuvo un accidente de coche y murió. Entonces esta muerte en todo el entorno, ¿no? A todos pues evidentemente se nos rompió el corazón y creó un profundo impacto en todos. Pero es algo que siempre me ha acompañado y que lo sigo teniendo presente. Le tengo presente a él y tengo presente lo que es la vida.
La vulnerabilidad, ¿no?
Exactamente.
esto es así y estamos y dejamos claro. de estar y sí que me, bueno, en el sentido positivo de esta historia, sí que me ha ayudado a estar muy presente, ¿no? y a valorar mucho las vivencias y los días, cada día.
En Zaragoza, Alessandra estudió ballet clásico con la gran María de Ávila, pero una lesión la derivó hacia la interpretación.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Qué pasó ahí?
Pues nada, que me lesioné y estuve un buen rato lesionada y no me quería recuperar.
O sea, a lo mejor el ballet no te gustaba tanto, entonces.
Me gustó mucho hasta que dejó de gustarme tanto, porque en el fondo yo antes de empezar a bailar yo ya quería ser actriz. Yo quería ser Shirley MacLaine, volvemos otra vez a la flipada.
A la fantasía.
Yo quería ser Shirley MacLaine y quería ser bailarina y actriz. Sí. Y ya me di cuenta que eso solo pasaba en la película Paso Decisivo, que era, ¿no? Y que llegó un momento en el que tenía que elegir si verdaderamente mi camino era la danza o no. Y yo sabía que no era ese el camino. Y una vez más, en casa dije, después de todos estos años y de todo el esfuerzo por parte de mis padres y de mi hermana, que fue la que de verdad me enseñó a bailar,
sí,
y fue mi maestra, y pues les dije, siento que en realidad soy actriz y que quiero intentarlo. Pues adelante con todo, aquí tienes todo nuestro apoyo y así fue.
¿Pero el ballet te dejó alguna huella tipo disciplina?
Muchas,
o,
sí.
O sea,
el ballet te da mucha disciplina, mucha capacidad de trabajo y mucha capacidad de compromiso. Entonces es verdad que como actriz, yo cada proyecto me lo tomo como una bailarina.
La vida y la carrera de Alessandra dieron un vuelco desde la serie Los Serrano, pero justo antes de ser elegida, ella atravesaba un momento especialmente crítico.
¿En qué punto de tu vida estabas?
Yo me había ido a Buenos Aires porque me habían dado la oportunidad, Luisa Narciso, de hacer una serie ahí, que era como el primer proyecto así con un personaje fijo en una serie que me daban. Y no funcionó nada. Nos fuimos allí y a los 3 meses nos tuvimos que volver. Con toda esa frustración.
Una serie de televisión.
Sí, era una serie que se rodaba en Argentina, pero era para España. Y bueno, estuvo muy bien conocer pues, todo esto es muy complicado. Te puede llegar la oportunidad y puede ser que no funcione para nada.
La misma vulnerabilidad de la vida.
Y te quedas como estabas.
Exacto.
O incluso peor, ¿no?
Exacto. Entonces te llegó Los Serrano.
Y entonces llegaron Los Serrano, hice el casting, fue todo muy rápido, tenían prisa. También he aprendido que no hay nada como que tengan prisa para que te den un personaje. Y entonces me dieron esa oportunidad que era para ir 3 capítulos y al final pues me quedé lo que...
Claro, podría haber sido la misma experiencia que la de Buenos Aires.
Exactamente, sí, exactamente. Sí. Que te vas con tus expectativas.
Y luego te quedas en nada.
Algo muy llamativo e insólito de Alessandra es que no tiene redes sociales. Es el único caso que conozco entre los actores y actrices menores de 50 años.
¿Por qué no tiene redes sociales?
Porque me parecen espeluznantes. Sí.
O sea, ¿nunca has tenido o has tenido y lo has probado y has salido?
No, esto es como lo de la comunión, ¿no? O sea, es como de tú entiendes el concepto, no, pues entonces no te metas ahí, ¿no? Yo tengo claro que ese no es mi lugar. Luego puedo decir montón de barbaridades y creo tener claro que no es el lugar de nadie, pero claro, a esto ya es lanzarme al jardín.
Pero luego no te dicen, yo qué sé, no sé si los representantes o los productores, no lo sé, sería mejor que tuvieras redes para la publicidad,
pues
para la promoción.
Ya, sorprendentemente no me he encontrado en esa situación donde nadie me haya presionado. Encuentro mucho respeto con eso.
Pues
menos,
me parece.
Esto es muy divertido, cuando de repente vas a una tienda y alguien te quiere regalar algo y dices, no tengo redes. Y entonces tal y como te estaban entregando las gafas de sol, hacen así y se la quedan
otra vez. Qué maravilla.
Alessandra, en tus casi 25 años de carrera te ha pasado de todo, pero hay algo muy curioso que te sucedió en Miami, en el rodaje de Buscando a Coque.
Sí.
¿Qué te pasó?
Sí, fue un rodaje muy divertido. Los exteriores de la película de Buscando a Coque se hacían en Miami. Y mi personaje es el que conducía, el de Hugo Silva no conducía. Entonces yo estuve muchísimos días con un Mustang descapotable, increíble, pasándomelo muy bien. Y además allí te ponen un policía para que vaya contigo. Uh-huh. Controlando la situación. Y después de, bueno, la primera hora todo muy bien, segunda hora muy bien, y cuando ya llevaba 7 horas conduciendo bajo el sol, pues empecé a cortocircuitar y me dijeron derecha, entonces giré a la izquierda, cometí una infracción, aparecieron 4 coches de policía armados apuntándonos, yo pensando que era el final, Hugo blanco así como no ha estado en su vida. Y claro, gracias a que llevábamos el policía del rodaje que les explicó no disparen, que es una actriz.
Que se le ha ido la
que
cabeza.
Que ha cortocircuitado la pobre señora.
¿Esta canción te recuerda cosas bonitas?
Bueno, pues de las más bonitas que me han pasado en la vida. Esta canción es de la función Un pequeño juego sin consecuencias, donde conocí a mi marido, a Luis Rayo, donde sí hubo consecuencias, porque llevamos 20 años y tenemos una hija.
¡Qué maravilla!
Y fue maravilloso. Pero fue una función de teatro, hablando de estos fracasos que vienen también, que no fue a ver ni Dios. Entonces cerraron el teatro.
Pero tú sacaste algo positivo.
Saqué algo positivo, pero luego hice La Fierecilla en el Albéniz y lo cerraron. Esta es la explicación de por qué lo cerraron, ¿vale?
Oye, no espero que no nos cierren este programa.
Yo, bueno, pero por responsabilidad, no os preocupéis que no voy a volver a hacer
yo
una
no
función.
Quiero decir nada. Alessandra, ha sido un placer conocerte.
Igualmente.
Un beso, Luis. Hasta
gracias.
La semana. Hasta dentro de 15
días. Un
beso
enorme.
Adiós.
Un besazo, Luis.
Adiós, adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.